COPE Burgos.
Estar informado.
¿Cómo nos maravillamos en Burgos con todas las propuestas musicales que tenemos en la capital durante todo el año? Actuaciones que nos traen hasta nuestra ciudad las instituciones, pero también entidades como Caja de Burgos o Fundación Círculo. Y en Burgos, en los últimos años, ha surgido una propuesta única que une música, teología y cercanía en una misma cita. Te estoy hablando del Festival de Música y Teología que cumple este año su tercera edición. ¿Y qué es lo que le hace tan especial? Te va a llamar la atención, seguro, escucha. Se trata de un festival en el que el concierto no comienza directamente con las notas, sino con una conferencia introductoria a cargo del propio director de orquesta. En ella se van a ofrecer todas las claves para después entender y disfrutar todavía más de la interpretación que se va a llevar a cabo después. Sin duda, una idea que enriquece la experiencia, porque no solo vas a ver un concierto y después te vas a casa. Todo ello en un ambiente cercano y distendido, acompañado de un café compartido en el que se pueden intercambiar opiniones. Una iniciativa que parte de la colaboración de la Archidiócesis de Burgos, la Fundación Círculo y la formación Burgos Baroque Ensemble. El vicario general de la Archidiócesis, Carlos Izquierdo, ha recordado cómo surgió esta iniciativa.
Que surgió pues de una serie de cafés que algunos disfrutábamos después de una composición, después de una obra, y decimos, qué bonito, pero me hubiera gustado, yo hubiera propuesto. El festival surge como una idea de disfrutar aprendiendo, que después de cada concierto hayamos aprendido algo más de ese autor, algo más de esa composición y algo más de la raíz de esa creación.
Serán 4 conciertos que nos van a reunir durante los meses de septiembre y octubre en la Iglesia de la Merced de la capital burgalesa. La primera interpretación será la semana que viene. Ya empieza el domingo 21 de septiembre este ciclo a cargo de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, con una selección de Elías de Mendelssohn. El segundo concierto apunta el 11 de octubre con Nereidas y Filippo Minezia, un grupo madrileño. Y después, el 26 de octubre, turno para los burgaleses de Burgos Baroque Ensemble. Francisco Javier Sariot es el presidente de este grupo.
Hemos elegido una pieza que yo creo que es la primera vez que se interpreta en España. Es una obra no demasiado conocida de Scarlatti. Nos parecía que hacer este homenaje a Scarlatti, la Pasión según San Juan más conocida es la de Bach, que es la que se trajo el año pasado. Esta es una pasión muy diferente, es una pasión dentro del ámbito católico. Por lo tanto, todos los textos están en latín, a diferencia de las pasiones protestantes, que los textos están, bueno, pues depende del idioma, generalmente o en alemán o en inglés.
Una gran iniciativa que va a arrancar a las 6 de la tarde, esos días, te recuerdo, domingo 21 de septiembre, 11 de octubre, 26 de octubre y 16 de noviembre. Carlos Izquierdo, el vicario general, ha explicado la mecánica del festival.
En primer lugar, hacia las 6 de la tarde comenzamos con una charla informativa o formativa. Esa charla está protagonizada por el director de orquesta de la orquesta que va a actuar y con un teólogo. Normalmente es en mi caso. Después de esa charla, que dura aproximadamente una hora, tenemos un café en el NH, también agradecemos también su participación, y a continuación viene el concierto al filo de las 8 de la tarde, después ya digo de estar sobradamente preparados.
Una cita que cuenta con la colaboración que organiza también la Fundación Círculo, que se ha comprometido a gestionar la venta de entradas. Si tú te has interesado en el programa, puedes adquirirlas de esta manera. Lo ha explicado Laura Sebastián, la directora general de la Fundación Círculo.
En esta ocasión la Fundación se ha encargado de la gestión y de la venta de entradas, creando una herramienta específica para el acceso, que esperemos que sea de utilidad, que no dé problemas, pero por si acaso. También se venden en la sede de la Fundación, en Plaza España, y en ¿cuánto tiempo antes de los conciertos? Un par de horas antes.
Sí, cinco y media.
Desde las 5:30 en cada uno de los conciertos.
Será la tercera edición de un festival que está trayendo la cultura a Burgos y que está dando que hablar, el Festival de Música y Teología, que cumple este año su tercera edición y que ya arranca la semana que viene, así que date prisa si no tienes tus entradas. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE, 17 grados a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Ha vuelto la lluvia, ella se está dejando notar durante toda la mañana y va a continuar haciéndolo, sobre todo en zonas del extremo norte de la provincia. Las lluvias van a amainar, eso sí, a última hora de la tarde, en la mitad sur de la provincia de Burgos. Las temperaturas máximas se van a situar en los 22 grados en la capital y en Aranda 26, en Miranda. Tráfico fluido a esta hora en las principales avenidas de la capital. Según la policía local, en la provincia varios obstáculos fijos dificultan a esta hora la circulación. Nacional 1 en Matillas, también en la 1 a la altura de Villalmanzo, en la Burgos 627, en Villadiego y en Vasconcillos del Tozo.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Seguimos en Herrera en COPE, como todos los miércoles, echando un vistazo a la lupa legal, aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Ya sabes que charlamos cada miércoles con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz. Roberto Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, vamos a charlar de un asunto. Ha habido un cambio en la interpretación de la agencia tributaria respecto a la tributación en las mejoras indemnizatorias. Es decir, si has recibido recientemente una indemnización por despido, seguramente esto te vaya a interesar. ¿Cuáles son esos cambios, Roberto?
Sí, nos parecía muy interesante porque muchas veces hablamos de sentencias, pero tan importantes son las sentencias como las consultas vinculantes que establece la Dirección General de Tributos, sobre todo por las consecuencias que tienen para el bolsillo de todos nosotros, ¿no? Y en este caso nos parecía traer esta que te dices a colación. El 25 de junio de este año, la Dirección General de Tributos, en una consulta planteada en un tema de un despido, venían a plantearse qué pasaba con la mejora indemnizatoria. Para que nuestros oyentes lo entiendan, es cuando de repente una persona ha sido objeto de un despido, impugna ese despido el trabajador y la empresa, antes de llegar a sede judicial o antes de llegar a una sentencia judicial, le propone al trabajador una mejora indemnizatoria sobre la que inicialmente le había correspondido. Por ejemplo, si en un despido por causa objetiva la indemnización son 20 días por año trabajado, si el trabajador cuestiona esa decisión, la empresa puede directamente ofrecerle una mejora que si la acepta el trabajador sería un acuerdo al que han aceptado las partes y que han llegado ambas y evidentemente están de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que ahora dice la agencia tributaria que esa posible mejora indemnizatoria, es decir, esa propuesta realizada por la empresa de mejorar la indemnización que le correspondía al trabajador, tiene que tributar en IRPF. ¿Por qué? Porque hasta ahora se entendía que por aplicación del artículo 7.e de la ley de IRPF, las indemnizaciones legales estaban evidentemente exentas y siempre bajo un límite, un paraguas de un máximo de 180.000 euros. Es decir, si una persona cobraba más de 180.000 euros, evidentemente el exceso tenía que tributar. Pero claro, evidentemente estamos hablando de indemnizaciones muy importantes que no todo el mundo llega a ellas, ¿no? Por lo cual, digamos que el común de los mortales, por entendernos todos, habitualmente estamos por debajo de ese umbral, ¿no? Por lo cual era vox populi una opinión clara el hecho de que siempre estaba exenta. Pero ahora, cuando se establece un acuerdo o pacto entre las partes en virtud del cual se hace una mejora indemnizatoria manteniendo la causa del despido, es decir, como poníamos antes el ejemplo, en un despido objetivo, en vez de 20 días por año trabajado, se le ofrecen 30 días por año trabajado, esa diferencia de 20 a 30, esos 10 días, serían objeto de tributación. Y ojo que esta consulta es una segunda consulta que reitera este criterio. Estará por ver qué dice luego la jurisdicción, en este caso contencioso administrativa, si alguien lo recurre, pero que no se lleven a sustos los oyentes y por lo menos tengan conocimiento de que en caso de que tengan la desgracia de sufrir un despido y se les ofrezca una mejora indemnizatoria, que tengan muy en cuenta y se asesoren si esa mejora indemnizatoria está o no siendo objeto de posible tributación en IRPF, porque recordamos, el IRPF se tributa al año siguiente y cuando queremos rectificar ya no es posible si no hemos tomado las cautelas o las prebendas previas antes de hacerlo.
Importante tenerlo en cuenta porque lo comentamos muchas veces, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, así que esto hay que tenerlo en cuenta como todos los asuntos judiciales que nos trae cada semana Portilla Arnaiz Abogados, de la mano de Roberto Portilla. Gracias, Roberto, que vaya muy bien, un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer, muy buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Acercándonos hasta la una y mirando el cielo por si llueve. En principio en la capital va a parar, en la segunda mitad de la tarde, pero las lluvias se van a mantener en el extremo norte de la provincia. Y recuerda, las máximas hoy 22 en Burgos y Aranda, 26 en Miranda. Llega mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.